Estás escuchando Problemas y Debates del Siglo XIX.
Un podcast de Historia Argentina.
En el episodio de hoy,
Juana Azurduy y las mujeres en la independencia. Pensando en la independencia con otras voces.
Una mujer, una chola, cerca de Chuquisaca blandiendo su espada, vestida de rojo, con chaqueta militar. Una mujer, 1816, que pelea en el Alto Perú, hoy Bolivia, junto a otros hombres bajo las órdenes del comandante Don Manuel Asencio Padilla, su esposo.
Una mujer que participa de unas tropas milicianas que intentan dar apoyo al Ejército Auxiliar del Perú para frenar el avance de las fuerzas que se mantienen leales al rey de España. Esa mujer es Juana Azurduy.
Pero, ¿por qué hasta hace poco tiempo no sabíamos nada de Juana Azurduy?
La conmemoración de los bicentenarios de la independencia en toda Latinoamérica implicó una revisión del pasado y la inclusión de mujeres como Juana en tanto parte de un panteón de héroes de la patria.
La historiografía del período dejó de lado el relato de las batallas y los grandes hombres hace mucho tiempo para mutar a una historia que explica cómo se llegó a la ruptura de la corona española y a la independencia, atendiendo a factores como la política, la economía y también los diferentes sectores sociales. Por supuesto que en esta historia están incluidas las élites y los grandes comerciantes y funcionarios, pero también la plebe urbana o los campesinos indígenas.
En este relato renovado, las mujeres comenzaron a tener un lugar más relevante hace muy poco tiempo. Sin embargo, aún queda mucho por pensar y problematizar en este campo. Esa inclusión no tuvo ni tiene un consenso total, ni está exenta de disputas, pero la historia que se enseña en este siglo XXI sobre el proceso de independencia es un poco más inclusiva, al sumar otras voces y figuras al relato canónico.
Lamentablemente, no contamos con retratos de la época de Juana, como si tenemos de otros guerreros de la independencia, varones. Pero las representaciones de esta guerra la muestran con espada y casaca militar, y la mayoría de las veces su figura es mostrada con rasgos y un porte masculinizados.
Juana Azurduy formó parte de las tropas que, al mando de Padilla, pelearon contra los fidelistas en el Alto Perú. En julio de 1816, Manuel Belgrano le reconocía a Juana sus méritos marciales y su valentía. Belgrano explicaba que ella misma arrancó de las manos del abanderado ese signo de tiranía a esfuerzos de su valor y sus conocimientos en la milicia, poco comunes a las personas de su sexo.
El imaginario visual de la independencia, las representaciones que tenemos sobre el periodo son cuadros donde hay solo hombres. Paradigmáticamente, en una sociedad en gran medida rural, nuestras representaciones patrias sobre ese momento suelen ser urbanas, con imágenes como los vecinos del cabildo. Y Juana, como Manuela Pedraza, la tucumanesa, no formaron parte de estas representaciones ni del relato de la independencia hasta hace muy poco. O al menos, no aparecen en el cuadro principal de esta historia.
En este caso, lo que suele representarse o destacarse de Juana Azurduy, junto con su valor militar, es su accionar en el ámbito rural, aunque muchas veces en sus representaciones se invisibilizan sus rasgos indígenas. Así, la imagen de Juana reviste una doble marginalidad, la de ser mujer y la de su condición de indígena y campesina.
Para poder entender la importancia de repensar la figura de Juana, la imagen que nos ha llegado de ella y el rol que cumplió, conversemos con la historiadora Laura Mazzoni sobre las mujeres en la historia.
Las biografías y representaciones de los héroes de la independencia que son celebradas en las fiestas cívicas, en los actos escolares y presentadas en la narrativa oficial, intentan crear lazos identitarios entre ese pasado que se reivindica y nuestro presente. En este sentido, incluir a las mujeres en el relato patriótico es de alguna manera incluir en esa identificación con nuestro pasado a las niñas y mujeres del presente. Pensemos en una experiencia como la de Samba en Paca Paca en Argentina, un dibujo animado que tiene a Niña como coequiper del protagonista, pero que además se ocupó de Juana Azurduy en uno de sus capítulos y que forma parte de una experiencia innovadora de difusión de contenidos históricos que va en esa dirección, de incluir a las mujeres en el relato histórico y lograr una identificación de las niñas, niñes y niños con una versión del pasado un poco más plural. Ya en la década del 70 del siglo XX, cuando comenzaban a aparecer las historias de las mujeres en la historiografía norteamericana y europea, una gran historiadora como Natalie Simon Davis advertía que el objetivo de aplicar una perspectiva de género en la historia no era hacer una historia de las mujeres o señalar allí donde había mujeres o habían tenido un papel destacado en términos masculinos, sino que más bien se trataba de descubrir toda la gama de símbolos y de roles sexuales en las distintas sociedades y periodos. Lo que se me ocurre pensar es que en este cambio en la perspectiva de la historiografía, se permite contar la historia sumando otras voces y nos invita a incluir, a lograr una identificación y una adhesión con ese pasado que nos permita entender los procesos históricos en su complejidad.
Si pensamos en los nombres de las calles o en los monumentos que nos recuerdan a los padres de la patria, las calles en honor a Juana o a otras mujeres que participaron de las guerras revolucionarias suelen estar ubicadas en barrios alejados o de más reciente población en casi todas las ciudades argentinas.
Recién, en el año 2015, se inauguró un monumento dedicado a su figura en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, y que fue construido gracias a la donación que realizó el Estado Plurinacional de Bolivia y que actualmente se encuentra emplazado en la Plaza del Correo, frente al Centro Cultural Kirchner.
Juana, una heroína fragmentada que ahora es reivindicada como tal por la historia de la revolución en Argentina, es también conmemorada y celebrada en Bolivia y en Perú, lo que la transforma en una heroína fragmentada y a su vez compartida por aquellos estados-nación que surgieron en el curso del siglo XIX y donde su actuación fue muy importante para su constitución.
Esta producción fue realizada por el Grupo de Investigación Problemas y Debates del Siglo XIX de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Locución y edición: Sebastián Mangini y Natalia Muñoz.